Exactamente 12 de las 9 de la mañana. Ya le damos los buenos días a Fabián Núñez Seiza desde Granada, España. Fabián, buen día.
Buenos días, Manuel, buenos días, audiencia, ¿cómo estáis?
¿Cómo estamos, Fabián? Bueno, contame cómo fue toda esta semana, muchas celebraciones. Un poco agradecerte también por los videos, porque una cosa es cuando lo contabas acá al aire, la noche de San Juan, y otra cosa es ver los videos, la fogata gigante en la playa, toda la gente a las 12 de la noche adentro del agua.
Más o menos, sí, toda la gente a las 12 ya empieza pues a mojarse, algunos son más atrevidos y se meten de cuerpo entero, incluso hasta otros más atrevidos que pueden hasta quitar toda la ropa y meterse en cueros, como se dice, y después hay otros que, bueno, que son más precavidos, como yo, que entro, me mojo un poco los pies, me mojo la cara y luego salgo, que hay que cuidar el... Y después, sí,
es
el cuerpo en unas fogatas.
Es una
fogatas inmensas.
Es una tradición, ¿no, Fabián?
Sí, sí, y me contaba Ignacio, mi hermano español aquí, que es una tradición que empieza en Barcelona, en San Joan, y no necesariamente se celebraba en las playas hace muchísimos años atrás, pero después es una tradición que fue pasando hacia diferentes regiones, sobre todo las que limitan con el Mediterráneo, ¿no? Las que tienen como límite el Mediterráneo, y empezó a celebrarse en las playas, ¿no? Con esa fogata inmensa.
Sí, Fabián, la pregunta que nos hacíamos con Taylor cuando yo le comentaba acá de los videos y de la playa, ¿qué temperatura hay ahí a las 12 de la noche para que la gente se meta como nada al agua? O es, bueno, perdón, Fabián, o el agua sí, también es cálida, es calentita, no es fría.
La temperatura del agua depende siempre del viento, ¿no? Aquí hay dos vientos predominantes: el levante, que es el viento que viene desde el este, ese viento trae agua caliente desde donde empieza el Mediterráneo, allí en la parte más oriental, y el poniente, que es el viento que viene del oeste y es el que trae agua del océano. Ajá. El poniente es el que enfría. El poniente enfría. Nosotros, que estamos muy cerca del estrecho, de Gibraltar, cuando sopla poniente el agua se enfría bastante y puede estar a unos 14 grados, 12, eso es muy frío. Pero cuando el viento viene de levante, la temperatura puede estar en 20 grados, igual 21. Entonces, si fuera medianoche había 25 o 26 grados, porque justo esa semana fue una ola de calor intensiva, digamos que te apetecía un poco estar en la playa y mojarte, ¿no? Un poco, no era algo que requería demasiado mayor esfuerzo.
Hasta agradable estaba.
Sí, estaba muy agradable, sí, para meterse. Pasa que a mí por la noche en el agua no me gusta meterme mucho, está muy oscuro.
Fabián, la pregunta, ¿esa gente que veíamos, gente de Granada o muchos turistas curiosos que andan en la vuelta también?
Pues te agradezco esa pregunta, porque fíjate tú que sí que había muchos locales sobre todo, luego gente que se acerca pues a lo mejor de ciudades más del interior, ¿no? Incluso hasta de Granada capital, que se acercan a celebrar San Juan, ¿no? En la playa, bajan en coche, bajan con sus sombrillas, sus neveras de playa y sus bocadillos y se quedan allí. Y después estaban los curiosos, ¿no? Que de hecho había un par de grupos de suecos que los escuché hablar y bueno, estaban ahí como
a ver
celebrando que... celebrando un poco la tradición de acercarse, pero sobre todo intentando entender un poco más la tradición, ¿no?
No sé si te habrá pasado, Fabián, estando vos en Montevideo con la fiesta de Iemanjá, pasa acá en Salto cuando la hacen ahí en Playa Las Cabas, que va muchísima gente, obvio, a la fiesta, y mucha gente que para arriba, toda en la calle, todo a mirar todo lo que eso significa.
Sí, yo me acuerdo de Yemanjá, de hecho era una fiesta del 2 de febrero solíamos ir a curiosear, porque nosotros no celebramos esa tradición, ¿no? Pero sí que nos llamaba mucho la atención. Pero hubo un año en particular que se vivieron ahí pues unos rituales un poco intensos y creo que a partir de ese momento ya como que no fuimos mucho más, ¿no? Porque y que hay una intensidad que se puede vivir de una manera o de otra, en esa celebración, y justo, pues nada, vimos ahí una que fue muy intensa, y bueno, y después no recuerdo haber ido otras veces, así que, pues bueno, pasar por allí, pero no detenerme exactamente a ver cómo funcionaba todo, ahí toda esa experiencia.
¿Ahí en España se celebra Iemanjá o no?
No, aquí no.
Concretamente en la playa es la noche de San Juan.
Sí, concretamente a nivel nacional, digamos, sí, San Juan. Después hay una celebración que se hace aquí, en particular en Almuñécar, que se festeja el 15 de agosto, que es la Virgen de la Antigua, la patrona de la ciudad, que el 15 de agosto la pasean en barco. Entonces hay una procesión al estilo Semana Santa, pero no con tronos tan grandes, ¿no? Más bien es un trono pequeño, la Virgen es más pequeña, la suben a un barco, hay todo un cortejo de otros barcos que la siguen, es muy bonito de ver, y le hacen un paseo por toda la bahía y luego la vuelven a traer a la tierra, ¿no? Y la verdad que sí que es muy bonito, eso sí se celebra aquí, en particular en Almuñécar.
Ahí es, Granada es una ciudad muy religiosa, muy católica, ¿no, Fabián?
Toda España es toda una España. Ciudad, es una nación muy muy católica, ¿no? Católica, apostólica, romana, ¿no? Entonces, todas, pues, las celebraciones de los pueblos con sus patrones o patronas se celebran, luego la Semana Santa, por supuesto, y después hay otras que tienen mayor trascendencia, ¿no? Mayor trascendencia. En el norte, quizás allí en Galicia, yo no lo sentí tanto como se puede vivir hacia la mitad sur, ¿no? No lo sentí tanto. Ahí en Galicia no lo percibí tan profundo como es aquí.
Fabián, y todas esas fiestas, todas esas tradiciones las fuiste aprendiendo con el tiempo, ¿no? Porque llegaste, digo, sin nada de conocimiento.
Y esto, digamos, que fue una especie de endoculturización, ¿no? Que se hizo, ¿no? Al principio, pues, lo tomas un poco como curiosidad, ¿no? Decir, hay fiesta hoy en la playa de San Juan, y bueno, lo ves, te gusta la celebración, te gusta un poco, pues, te sientes identificado, sigues más o menos, digamos, la intención del festejo, y bueno, y te sumas, y al final, pues, la compartes año tras año.
Ahí va. Bueno,
pues, con estas, pues, otras tradiciones.
Uh-huh. Contame cómo está el ambiente ahora, que quedamos eliminados, ¿no? Quedamos eliminados con España y estuvimos ahí todavía, ¿no? Sí. Pero ¿cómo está el ambiente ahora? ¿Ya se está viviendo de otra manera?
Sí, te dije que cuando España ganara el primer partido empezaba el Mundial aquí, ¿no? Y efectivamente, o sea, ahora sí está lleno de gente, pues, con... usando, pues, la camiseta de España, los niños se ponen las camisetas de sus jugadores favoritos. Ahora sí hay un ambiente
de mundial,
claro, ahora sí hay un ambiente de mundial, ¿no?
A ver,
comenzaron.
Sí, ¿te tomaron el pelo o no con Uruguay?
No, porque para muchos aquí soy más llevo más años aquí de este lado que en Uruguay, ¿no? Entonces ya no lo toman. Y lo que sí, pues bueno, me llamó un poco la atención en algunos medios de la prensa que dijeron que fue un partido muy duro, ¿no? Muy intenso, sobre todo de lo que venía del lado de Uruguay, ¿no?
Sí, Uruguay. Eso,
bueno, después...
Uruguay salió a cortar a todo el que se le cruzaba, no quedaba otra.
Sí, fue a talar árboles, una cosa así. Bueno. No, pues bueno...
España juega ahora.
Hay otras cosas.
El jueves, Fabián, el jueves a las 4 de la tarde, o sea, son las 9 de la noche ahí.
Sí, correcto, contra Austria.
Contra Austria.
Le pregunté a Ofelia cómo iba a ser ese partido.
¿Y Ofelia, ahí va, Ofelia es futbolera o no?
Bueno, su hermana juega en la Liga Femenina aquí en España, de claro. Primera División, por el Club de La Rioja, así que. El fútbol es
bastante
parte importante en la familia.
Claro, te iba a decir, es bastante futbolera, ¿no? Y a todo esto, porque lo hablamos con Taylor, ¿no? Se está jugando Wimbledon ayer, ganó Sinner 5-6, se le hizo difícil el partido, ganó Novak Djokovic, sí, y hoy regresa Serena. Nadie habla, viste que el tenis ahora, más allá de estar jugando Wimbledon, que es el torneo que más paga de todos los Grand Slam, está salvo para el ambiente del tenis, está totalmente opacado por el Mundial, viste que el fútbol es un deporte que opaca a todos los otros, ¿no?
Sí, el Mundial es un deporte que acapara mucho, ¿no? Por ejemplo, en Escandinavia pasa el mismo efecto, pero con los deportes de nieve, sobre todo en Noruega. En Noruega se puede detener el mundo si hay una competición de esquí de fondo, o de slalom, o del triatlón este que hacen ellos, que es esquí de fondo, tiro al blanco y no sé qué otra prueba más. O sea, en definitiva, dependiendo un poco de la cultura y de la religión, pues como que un deporte sobrepasa al otro, ¿no? Pero yo creo que también en la época de los Juegos Olímpicos también opacaba también lo demás, ¿no?
Claro, pero los Juegos Olímpicos tenemos tenis también.
Sí, exacto, tenemos tenis y también hay fútbol, pero la Copa del Mundo es como un poco
sí,
digamos,
sí,
acaparadora, ¿no?
Es lo máximo que hay. Date cuenta, exacto, que otro de los deportes, sí, va a estar comenzando el 4 de julio. Es el Tour de France, que es otro deporte, es decir, la carrera más importante, ciclismo del mundo. Es decir, la competencia más importante del año. Y si bien tiene mucha fuerza, también sigue estando en segundo plano atrás del Mundial. Aparte, el Mundial viene ya,
sí,
en esa etapa con las etapas más decisivas.
Sí, aparte con un nuevo formato este año, ¿no? 32 naciones, ¿no? Compitiendo, sí, los playoffs.
Sí,
eso
sí,
es bastante,
un montón,
bastante nuevo, ¿no?
Sí, decime, Fabián.
No, que si no fuera por ti no me enteraba que el 4 de julio, sí, arrancaba el Tour de Francia.
Claro,
por esto,
claro,
mismo, por la acaparación del Mundial.
Es el deporte que más conlleva. Lo hablamos con Taylor, más allá que digo, como uruguayo, vos también, que quedamos afuera, me dice Taylor, lo bueno que somos los primeros clasificados para el Mundial que viene. Y se va a jugar un partido,
¿sí?
Por el centenario. Se va a jugar un partido en el... Bueno, Uruguay va a estar jugando en la capital del país, en el centenario.
Ah, eso. Sí, eso está confirmado ya, ¿no?
Sí, un partido tenemos. No sé cuántos millones son arreglar el estadio para jugar un partido, pero bueno, está. Quedará arreglado, como quien dice, sí, para después también.
Pero es un poco homenaje, ¿no? Es un poco homenaje. Aunque debería hacerse con perdón de Taylor... Debería hacerse en el Estadio Nacional, ¿no? Que fue ahí donde se jugó el primer partido oficial de los Mundiales, ¿no?
Tenés que verle la cara a Taylor, un poema, un poema. Es un poema.
Pero le recuerdo que la final que le ganamos a los argentinos fue en el centenario. Estaría bien Uruguay, que en 6 meses se hizo esa mole gigante, ¿no? Así que ahí comenzaron los Mundiales, ¿eh? Que ahora se es de otra forma, pero ahí comenzó todo. Así que
el
centenario, agradecemos a la gente nacional, muy agradecido, pero la final se jugó en el centenario.
¿Escuchaste o no, Fabián? Bien clarito, ¿no?
Muy poco.
Fabián, muy poco
escuché, pero...
Él le dice que se jugó en el centenario y saludo a lo nacional. Escucha, Fabián, que esto es importante.
Vale.
Sí. ¿Cómo entrenás ahí en España para un tenista? Imagínate, Ofelia vaya a jugar mañana en Wimbledon. ¿Cómo entrenás para jugar en cancha de césped? Yo he visto la cantidad de jugadores que ya se van lesionando, las caídas que hay. Es otra cosa totalmente diferente, ¿no?
Sí, aquí lo más parecido al césped son las pistas de césped artificial, porque patina la bola y yo creo que lo dificultoso del césped es eso, ¿no? Es la incapacidad que puede tener un jugador en adaptar su juego a ese ritmo, porque el swing hay que acortarlo. Tú tienes que acortar el swing, ¿no? Sobre todo cuando llevas la raqueta hacia atrás, porque la bola bota y se te viene
más rápido.
Entonces,
hay que agachar.
Claro, entonces eso ya te...
A mí me decía Fabián, me decía Federico Dondo, dice que hay que agacharse más también, ¿no? Se me cortó, Fabián. Para que lo estamos reconectando, Taylor, estamos hablando del torneo de Wimbledon, donde hoy va a estar jugando donde hoy va a estar jugando Serena Williams. Fayán, ¿estás por ahí?
Sí, ahora sí volvió.
Bueno, te decía que decía, hay que agacharse más también, ¿no?
Hay que agacharse mucho porque la bola al resbalar no coge efecto. Entonces, en vez de subir en la curva, se baja, ¿no? Hay que agachar mucho y sobre todo los jugadores que no son conscientes del césped, a veces apoyan pensando que el pie se va a frenar y el pie cede, ¿no? Hay que tener eso bien controlado, porque si no, tú crees que el pie va a apoyarse, o sea, se va a frenar y de repente se te resbala. Y esos son los riesgos de lesión, ¿no? El riesgo de lesión es ese, ¿no? Cuando tú crees que el pie se va a apoyar y de repente se te resbala y ahí puedes hacer un daño, claro, a la rodilla, pues importante.
O al tobillo, ¿no?
Aductor también.
Ayer un argentino, no me acuerdo el apellido, iba ganando, ganó el primero 6-2, iba ganando 5-0 el segundo y se lesiona y no pudo seguir.
Es un poco mala suerte también, ¿no? Porque que te pase eso, pero bueno, eso es inevitable y tampoco, pues, no lo puedes...
Claro, pero Fabián, es decir, eso, los tenistas, la gran mayoría, salvo los que están ahí, en Wimbledon, Inglaterra, juegan en césped una vez al año.
Sí, juegan una vez al año y se mantiene por esa tradición, ¿no? Por el lawn tennis.
Ahí va, pero después piso duro y ladrillo, no tiene nada que ver con ir a jugar ahí, hasta se les hace difícil a los tenistas.
Sí, se le hace difícil, ¿no? Pero bueno, está marcado así, es una tradición, y además en Copa Davis todavía se puede escoger esa superficie. De hecho, Australia es uno de los países que puede escoger césped artificial para sus encuentros de Copa Davis. Uh-huh. Entonces, ahora ya menos, porque como Australia siempre está, pues, de algún modo en los cuadros finales, siempre está jugando por este lado, ¿no? Pero cuando toca jugar en los países, me acuerdo muchas veces que Australia elegía el césped artificial. O sea, pocos son los países que juegan en césped, pero aquí en el Tour, ya sabes, Alemania tiene torneos de césped artificial,
España
tiene torneos de césped artificial.
Eso es la pregunta que te iba a hacer, digo, los lugares que has estado en Suecia, fue, ¿no? Y en Alemania.
Sí.
¿Dónde hay canchas de césped ahí?
Solo en Alemania, en Suecia no he visto ninguna.
Alemania sí.
En Alemania sí, pero en Suecia no. En Suecia lo que tenían antes en algunas instalaciones cerradas era carpeta, que era como una alfombra, imaginaros una alfombra de oficina.
Ajá.
De color verde, y que eso también iba rápido, eso también era casi como jugar en césped, ¿eh?
¿Y eso?
Porque el césped al final es acostumbrarte al bote, no es que sea una bola súper rápida. Y a veces creemos que va a ser ingobernable. No. Es una bola que si tú, pues, de alguna manera, pues, ajustas tu juego, acortas el movimiento y estás atento a que el bote se te viene encima, al final le tomas el ritmo, ¿no? Le tomas el ritmo a eso. Digo, no es tan complicado, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, hay jugadores que se adaptan, que son más versátiles y se adaptan, y hay otros que no.
Por eso es que a veces, Fabián, vos que conocés de esto, tenemos sorpresa que, por ejemplo, llegan allá arriba jugadores que no teníamos en carpeta, porque manejan mejor este piso.
Claro, de repente hay jugadores que saben adaptar mejor su juego y a lo mejor no son tan fuertes en tierra o en dura, que no le hacen daño al rival, pero sí que son capaces de mantenerse más agachados, de acortar el movimiento y jugar un poquito más con la mano. Y de repente, pues, ponen en apuros a jugadores que en otras circunstancias no lo podrían hacer, ¿no? Entonces aparece alguna sorpresa, pero es un tema de adaptarse rápido, y yo creo que es una de las virtudes hoy que se están buscando en cualquier jugador o jugadora que tenga condiciones. Es decir, digo, tú no buscas alguien tan talentoso o muy habilidoso, sino que tenga capacidad de adaptarse, que tenga capacidad de trabajo, que tenga capacidad de adaptarse a situaciones distintas, ¿no? Yo creo que esa es la principal virtud que se está hoy, pues, buscando en cualquier atleta que quiera desarrollar su carrera,
ahí va,
proyección internacional.
Fabián, te quería hacer una consulta por lo que está pasando en Wimbledon. Yo siempre digo a la gente, los que tengan la oportunidad de mirar la película King Richard, que habla de la historia real de obvio llevado a la televisión, ¿no? Al cine, del padre de Serena y de Venus Williams, que va a estar jugando ahora en Wimbledon. Hoy a la tardecita vamos a tener la oportunidad de ver el regreso de Serena a las canchas, que le dieron una invitación en Wildcard. ¿Y qué te significa todo eso, verla a Serena nuevamente?
Para mí es positivo para el tenis, y yo creo que, como te lo dije antes en la última vez que conversamos en la radio, yo creo que Serena y la hermana, si realmente ellas quieren, podrían realmente tomar las riendas del tenis femenino y darle un vuelco. Hay que acordarse de que ellas cambiaron el tenis en su momento, o sea, pasaron del tenis femenino a un tenis más agresivo, cambiaron la forma de vestirse.
Y eran dos personas de color, ¿no? Eso creo que fue.
Y han hecho una revolución.
Ahí va. ¿Miraste la película, Fabián?
No, todavía no. Ahora empecé con el documental. Empecé con el documental de Nadal ayer.
Tenés que mirarla.
La película.
El padre lleva las pelotas en un carrito de supermercado. Tenés que mirarla. Algo espectacular.
Bueno, aquí se usa bastante, lo de tener el carro de supermercado lleno de pelotas. De hecho, se usa ahora un poco menos, pero hace unos 15, 20 años se utilizaba mucho, ¿no? De que entraba el entrenador con un carro de supermercado lleno de pelotas, igual habían 200 o 300 bolas ahí y venga, a entrenar, ¿no?
A entrenar.
Era otro tipo de entrenamiento, otro tipo de filosofía de trabajo, pero bueno, al final efectivo, ¿no? Porque a ella le funcionó, ¿no?
Sí, totalmente. Fabián, ¿cómo está el ambiente ahora? Estamos ahí en pleno verano en Granada, ¿no?
Pleno verano, no sé si habéis oído que hay una ola de calor bastante importante, en algunos sitios se siente más que en otros. Hace la semana pasada...
En toda Europa, ¿no?
Sí, lo que pasa es que hay países que están un poco más preparados. Bueno, nosotros donde vivimos somos privilegiados, ¿no? Pues si el calor satura, pues te acercas a la playa que estamos aquí al lado y te mojas y te enfrías, ¿no? Pero los que viven en Granada, que de hecho la semana pasada yo tenía clases previstas allí y se tuvieron que cancelar porque estaba realmente estaba muy muy sofocante, ¿no? Estábamos hablando de temperaturas de 40, 41 grados, que en pista pueden estar rozando igual los 45, ¿no? Entonces, claro, o sea, hay que tener cuidado ese tipo de situaciones porque, sí, hay que hacerlo con cuidado. Entonces se suspendieron prácticamente todos los entrenamientos en Granada. Y bueno, creo que los números dicen que hay hasta ahora 1.300 fallecidos por ola de calor en toda Europa.
Te iba a decir, en toda Europa es unos números que asustan. Yo, y decían que las propias funerarias no daban abasto. Cuando yo leía la noticia, creo que fue en Infoavisa, en CNN, en la jornada de ayer, yo no podía creer, pero esta gente está muriendo de calor. Yo no te cierra eso.
Bueno, eso no sé si es semántica periodística, ¿no? Lo de que las funerarias no den abasto, pues son 1.300 claro. Fallecidos que no murieron de un día para el otro. O sea, fue la ola de calor lleva 3 semanas o 2 semanas y poco, ¿no? Pero sí hay que tener cuidado, hay que hacer las cosas bien, digo, hay que estar hidratado, no intentar salir a horas intempestuosas, ¿no? Entre la 1 y las 5 de la tarde, pues se recomienda siempre que la gente pues esté recogida o que esté pues de algún modo fuera del sol. Y evidentemente hay ciudades, como se hablaba de Bruselas, que Bruselas no tiene ni siquiera una piscina municipal, ¿no? Entonces la gente no tiene cómo enfriarse. Hace calor y te lo tienes que aguantar, ¿no? En tu casa o en una terraza, ¿no? Entonces ese tipo de ciudades sí que está más complicado. Y aquí en España pasa lo mismo. Yo voy en el coche hacia dirección Madrid y te puedo decir que a media hora o 45 minutos de aquí en dirección norte hay pueblos que dices, wow, cómo se enfría esta gente, porque realmente hace calor ahí, y se calienta el pavimento, se calienta pues el cemento de las casas, y claro, es como un termostato ahí continuamente soltando temperatura.
Deja quieto, Fabián. ¿Y cómo sigue tu actividad ahora? Contame, ¿cómo está la parte del tenis? Me dijiste que acomodar los horarios, que hay ciertas horas que a veces se pone difícil dar clases ahora.
Sí, bueno, sí y no. Por ejemplo,
El fin de semana pasado competimos, Ofelia ganó un torneo en Málaga.
Ah, mirá qué lindo.
Me encontré allí con un papá de un chico de 9 años, ¿no? Que decía, justo estábamos hablando de los horarios de entrenamiento, y le decía, mira, el horario que me queda esta semana es a las 12. Y me dice, uff, pero a las 12 hubo calor, ¿no? Le digo, pero a las 12 primero no hace tanto calor, digo, a las 2 sí hace calor, realmente insoportable. Y el domingo estaba jugando la final del torneo, que la ganó también, empezó el partido a las 12:30 y terminó casi a las 2 de la tarde. Entonces, en definitiva, entrenar a esas horas te ayuda a que si te toca un partido en esas horas, pues estés más preparado. Si tú juegas a las 8 y con el abanico al lado, pues te toca un partido a las 12 y evidentemente pues
lo vas a sufrir.
Te vas a sofocar, ¿no?
Sí,
y claro, sí. Creo que tienes que entrenar siempre en las mejores situaciones, pero con una situación también adversa, ¿no? Que te provoque realmente pues dar un esfuerzo extra, porque te puede tocar un partido a esas horas, ¿no?
Sí, totalmente. Fabián, mandamos saludos a Montevideo, a la capital, a la barra, a la sobrina y a tu viejo, ¿no? Que son los fieles escuchas nuestros.
Sí, mi padre Julio y mi sobrina Sofía, que siempre están ahí escuchando online. De hecho, mi padre estaba mandándome unos audios diciendo, mandame el audio, mandame el link, se lo mando toda la semana, ¿no? Mandame el link para escucharlos. Ojalá pudieran mandar un dulce de leche ese tucutuco por link, ¿no?
Mandame el link. Le mandamos. Taylor, ¿qué le iba a preguntar a Fabián?
No, Fabián, no sé si me escuchás bien. Mencionaste a Nadal y no dejé de relacionar a Moyá, ¿no? ¿Qué influencia tenías y cómo está Moyá por ahí?
Sí, bueno, Moyá siempre fue, digamos, el que marcó el tenis español, creo yo, en el ámbito moderno, ¿no? Él fue, digamos, el singlista de la época moderna número uno en el año, creo que fue 96. Además es de Islas Baleares, ahí de Mallorca, cerca de donde vivía Nadal, ¿no? Donde vive Nadal. Y bueno, en el documental pues se mostró que Carlos Moyá fue pues una parte muy muy importante, sobre todo en el último tercio de su carrera, ¿no? Cuando Nadal decide que ya no va a seguir con Tony Nadal, pues entra Carlos Moyá en juego y creo que fue determinante, ¿no? Pero la figura de Carlos Moyá siempre ha estado ahí, ¿no? Con él, ¿no? Por referencia, por ser paisano, ¿no? O sea, ellos son de la misma provincia y bueno, hablan el mismo dialecto, ¿no? Hablan el mismo dialecto y se entienden bien, entonces creo yo que siempre ha estado ahí de algún modo cerca. Te hizo más cerca la relación, más cercana en el momento que ya se toma ese rol de entrenador, ¿no? De entrenador ya de Nadal.
Exactamente. Fabián, semana que viene continuaremos la charla, tenemos que hablar mucho de Wimbledon, cómo sigue el Mundial y bueno, cómo sigue todo por ahí por Granada. Y ya hablaremos, vamos a hablar un poco más del libro, El Tenis Mejora Tu Vida, de Fabián Núñez Seiza. El martes que viene te comprometo para eso también. Contamos un poquito más del libro, ¿te parece?
Me parece muy bien. Bueno, muchas gracias siempre por la llamada y cariños a todos ahí en la radio y a la audiencia. Y bueno, y espero que el frío esté mermando y que ya poquito a poco, pues bueno, se estabilice también el tiempo por allí y que tengáis una buena semana a todos.
Abrazo grande, Fabián, gracias. Viste lo que hablamos con Fabián, ¿no? Muchas veces, y eso creo que va aplicado a todos los deportes. Viste que los grises a veces dicen, no, que está calor, que no voy a entrenar, que está muy frío, que no voy a entrenar, sea para el fútbol, para el básquet, para lo que sea. Y después en los torneos, te va a tocar jugar cuando hace calor, cuando hace frío. Claro. Viste lo que dijo Fabián, ¿eso te ayuda a estar preparado para cuando son los torneos?
Pero claro, muchas cucos de esto lo van poniendo los mayores. Yo recuerdo cuando jugamos al fútbol, jugamos desde la tarde a pleno sol, 40 grados jugando y corriendo, no nos hacía nada. salía la luna y nosotros seguíamos jugando al fútbol. Entonces, a veces esas precauciones, a veces me parece, claro, que son exageradas. Hay que tomar medidas, sí.
Pero yo lo sé por Bautista, que le ha tocado jugar partido, claro, de 3 horas. ¿Y, sí? Y después le daban 1 hora y media de descanso. Y después tenía que ir a jugar otro partido igual.
Claro, sí.
Y en verano, es decir, no existe eso.
Claro, sí.
Entonces, claro, lo vas cuidando y después cuando les toca algo difícil realmente... Claro, no están preparados.
No rinden, claro. Entonces, mucho cuidado. El árbol se gesta cuando comienza a crecer y el tutor tiene que ser derechito, exigente, y después queda pronto para toda la vida. ¿Qué va a hacer?
Volviendo a lo otro, qué lindo las celebraciones de la fiesta de San Juan que nos pasó los videos, Fabián. Qué lindo ahí en Granada, la playa.
Ah, sí,
y qué lindo tener la playa al lado.
La playa,
¿no?
Lo hacen en verano. Acá es en invierno, tocó el cambio.
Allá en Terma,
sí. Claro, sí, tenemos que ir abrigado, pero allá en verano son espectaculares. Es sí, como cuando sí. Prendíamos fuego en las esquinas.
Fuente que a Fabián iba de uno que se mojaba los pies, otro salteado del cuerpo y después otro en cuero para adentro, ¿no?
Claro, sí, y seguro si está en pleno verano, con 40 grados ahí se están muriendo de calor allá.
No, tremendo, tremendo.
Ahora el hombre no le gusta el agua, dijo, ¿no?
No, ¿cómo no le va a gustar el agua? Le gusta el agua,
baño
sí.
Baño inglés, en la cara y los pies.
No,
dijo.
Fabián, yo te defiendo, Fabián. Semana que viene volveremos a hablar con Fabián. El saludo grande a su sobrina, a su viejo, que nos escucha desde la capital, siempre nos hace el aguante.
Cocaína, volviéndome loco.